Hola gente querida, ¿cómo se encuentran? Estamos estrenando ya el séptimo mes de este 2026. Hoy es primero de julio del año 2026 y nosotras y nosotros estamos siempre gustosos, gozosos y sobre todo esperanzados de que andamos construyendo otro mundo muy a pesar de las narrativas predominantes y por ello cada semana conversamos con gente que lo hace posible, que tiene estas acciones de forma cotidiana. El equipo de Ecosol les recibe con mucha alegría. Yo soy Natalia Luna y acompaño a mi compita Roberto Nájera, que aquí en la ciudad andamos como entre frío, nublado.
Y corriendo, porque el caos en el tráfico está tremendo. Pero pues mira, ya estamos aquí relajaditos para el día de hoy poder charlar con Rosario Anaya Corona desde Jalisco. Vamos a tener este enlace. Pero como cada semana, pues nos da mucho gusto recibir, agradecer, bienvenir a quienes escuchan esta emisión a través de Radio Calpulalpan, allá en Tlaxcala, y a Radio ILCE del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, 1 de julio, como usted bien lo decía, miércoles de Ecosol, de Economía Solidaria, por Radio Educación.
Y como estamos en directo, ustedes pueden también llamarnos al 55 41 55 1060, en donde les contestará Gina Mesa. También pueden escribir al WhatsApp 55 12 33 29 15, y este audio, o digamos la parte sonora de esta conversación, la tienen a través de Facebook, X, antes Twitter, y YouTube de Radio Educación. Si ustedes ingresan ahí, no solamente lo pueden escuchar y compartir, pueden también comentar y preguntarle cualquier cantidad de temas a Rosario Anaya, porque hoy vamos a estar conversando sobre los saberes y los sentires en comunidades nahuas de Jalisco, en particular también las experiencias con las escuelas campesinas. Y queremos contarles que, bueno, primero saludarte, querida Rosario, ¿cómo te encuentras? Es un placer volver a tenerte acá.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy contenta y bueno, con mucho ánimo para compartir algunas experiencias no personales, sino colectivas, dentro de este proceso de las escuelas campesinas, en particular la de saberes y sentires en las comunidades nahuas del estado de Jalisco.
Pues, Rosario,
aquí tenemos. Está. Permítame un segundo.
Es que andamos aquí con precisamente esta videollamada con Rosario, y bueno, lo que queríamos contarles es que ella participa y cogestiona con mujeres actividades productivas como la producción de tortillas, mermeladas, quesos, colecta y distribución de ropas, muñecas artesanales, entre otras.
Y también Rosario ha participado en el diseño original de escuelas campesinas que comparten saberes, conocimientos y prácticas productivas tradicionales en comunidades nahuas. Y ella es coautora del libro Nuestra Forma de Hacer las Cosas, Experiencias Campesinas, Agricultura Orgánica, Recursos Locales, Creatividad. Esto publicado por la Universidad de Guadalajara ya por el año 2012. Y bueno, ella tiene de formación es bióloga con una maestría en Desarrollo Local y Territorio por la Universidad de Guadalajara. Nuevamente, bienvenida, Rosario. Gracias por estar con nosotros. Teníamos ya, pues, cerca de un año que no platicábamos, que no estabas aquí compartiendo con nosotros. Hoy vamos a platicar, como ya bien lo había comentado aquí la compita Natalia, saberes y sentires en comunidades nahuas de Jalisco, escuelas campesinas. Y Rosario, pues solo para ubicarnos, pues en qué lugares de Jalisco están ustedes trabajando, viven estos pueblos nahuas en donde se están aplicando estas escuelas campesinas, un poco para contextualizar esta charla, la charla del día de hoy.
Sí, bueno, el pueblo náhuatl en el estado de Jalisco su territorio se encuentra en dos municipios, en dos partes. Uno de ellos tiene que ver con Tuxpan, Jalisco, y otro con Cuautitlán de García Barragán. Esto es en la costa sur del estado de Jalisco, en los límites con Colima, más o menos, para que se lo imaginen, y en la llamada Sierra de Manantlán. Estos dos espacios donde los pueblos nahuas han vivido desde su origen, es un territorio donde la diversidad biológica es sumamente alta. Estamos hablando de un espacio donde se juntan dos tipos de clima, que es el templado y el cálido, y esto hace que se eleve, junto con otras características geográficas, la vida que se genera en este territorio, llegando a ver hasta más de 30 especies de plantas vasculares endémicas en el lugar, y formando ecosistemas que propician el nacimiento de algunas especies que no se localizan en ninguna otra parte del mundo. Sin dejar de mencionar que en este espacio es donde se localiza hace años el ancestro del maíz, el Sea diploperennis, esta milpilla, que es como el abuelo del maíz que ahora consumimos.
Y en ese sentido, Rosario, platicarnos también un poco sobre los cultivos que se generan, digamos, considerando toda esta diversidad y esta biodiversidad que existe en el lugar, y sobre todo, pues, esta puntualización que nos haces de los antecedentes del maíz, un poco cuál es la dinámica en ese sentido dentro de las comunidades nahuas de allá del estado de Jalisco.
Sí, bueno, los compañeros de la zona viven principalmente del autoconsumo, del cultivo de la milpa, y en torno a ella hay una serie de especies que se generan de manera natural, quelites, verdolagas, etcétera, que son base de la alimentación junto con el claro, el maíz, la calabaza y el frijol, y otras especies que están ahí. Aparte de la serie de árboles que crecen de manera natural en la zona, ¿no? Hay árboles cítricos, hay una producción fuerte de arbustos que tienen productos para la alimentación, como la zarzamora, por ejemplo, en la parte alta de la zona, que es una producción fuerte que se da. Y ellos cultivan de manera periódica el maíz y el frijol y la calabaza, pero esto lo hacen en la vida cotidiana para el autoconsumo. Para esta forma de intercambio y obtención de algunos recursos, ellos están actualmente produciendo café, un café en dos secciones. Una de ellas es a nivel de 400 metros sobre el nivel del mar, y otro café que producen es en la altura, que es alrededor de 1.200, 1.400 metros sobre el nivel del mar, que en la parte baja se encuentra en la sombra de cítricos, y esto lo hace que tenga un sabor particular. En la zona alta se encuentra en bosques multiflorales, en bosques mesófilos, en bosque de pino encino, etcétera, y en torno a ello se hace la producción. Actualmente es una producción muy fuerte la que se está dando en esta zona, y de esta manera ellos, junto con algunas otras producciones, entre ellas la de la miel, es la forma en que la economía está sustentándose. Hay algunos otros proyectos que se han incorporado, pero que no han sido tan bien recibidos por cuestiones de agresión al medio ambiente, como la producción de aguacate, que se incorporó hace tiempo en una zona muy de conflicto, y la producción de limón, que también es un monocultivo que se implementó en la zona baja de ahí de lo que es la región de la Sierra del Manantlán.
Claro. Y Rosario, al inicio de esta conversación decías, bueno, no es una experiencia individual, lo que relataré es una experiencia colectiva y el trabajo con esas comunidades nahuas de Jalisco. ¿Cómo es que se da ese proceso de organización colectiva? ¿Cómo toman las decisiones? Quisiéramos que también puedas relatar un poco de cómo se hace ese trabajo y sobre todo ese punto de llegada a los acuerdos de las cosas que les interesan y se ponen en común.
Sí, la verdad es que la historia de lo que es el pueblo náhuatl en la Sierra de Manantlán, que es esta parte, de una manera muy, muy breve, porque, bueno, llevaríamos días hablando de esta historia. En particular, esta zona, que no es una experiencia única, debo de decirlo, que es una experiencia que se repite en muchos lugares del país, que es esta forma en donde los pueblos originarios han vivido una serie de invasiones, explotación, violencia para explotación de recursos, etcétera. Este proceso ha sido en esta zona un proceso de muchísimo problema por esta forma en donde se chocan estas ontologías, esta visión de la vida, en donde el pueblo náhuatl ha tenido que permanentemente defender el territorio, no solo a nivel legal, porque claro que ha sido un proceso legal. Para que se den una idea, estamos hablando de que cuando se hace el reconocimiento del territorio náhuatl, estábamos hablando de lo que le llamaban el reino de Ayotitlán, que era un territorio que llegaba hasta Manzanillo. O sea, un territorio mucho, muy amplio, de cientos de miles de hectáreas en esta parte. Y entonces, cuando les cuando hacen la división de los estados en el país, se les reconoce de ser aproximadamente, me puedo equivocar en la cifra, me disculpo por ello, de ser algo así como 380 mil hectáreas, les reconocen 8 mil hectáreas en el territorio náhuatl. Y cuando sucede esto, ellos inician una serie de lucha para el reconocimiento de su territorio. Y en 1963, en todo lo que viene a ser la reforma agraria, se les empieza a reconocer el territorio, y el problema es, y por eso lo menciono, el problema es la forma en que se reconoce legalmente lo que es la tenencia de la tierra. Porque al reconocerle el Estado al pueblo náhuatl, el territorio se le debería de haber reconocido como comunidad indígena. Y esto tiene implicaciones en la toma de decisiones, porque entonces la estructura oficial tiene que ver con esas estructuras de toma de decisiones, Asamblea General, Consejo de Mayores, etcétera, para ponerse de acuerdo. Sin embargo, la toma de decisiones, el reconocimiento que se le da, se desconoce el reconocimiento que se otorga a partir de lo que fueron los títulos de la corona. O sea, la dotación que se reconoce en el origen de la llegada de los españoles, y se les otorga el territorio por dotación. Entonces se convierten en ejido. En la Sierra de Manantlán tiene una parte muy amplia y es la parte más rica en minerales, en explotación, en producción de madera, etcétera, y esta parte se reconoce como ejido. Y entonces se bifurca estos espacios de toma de decisión, porque entonces aparece una parte jurídica que es la parte de las autoridades ejidales y la parte de las autoridades tradicionales. Y entonces la parte de las autoridades tradicionales tienen una asamblea que generalmente se ha caracterizado por la defensa del territorio a partir de la reproducción de la vida y de lo que es la construcción de la vida comunitaria. Ahí es donde se ha hecho permanentemente proceso de lo que es la resistencia. Ante esta forma diferente de ver y de vivir el proceso de la vida comunitaria y de la vida a partir de la explotación de lo que es la Sierra de Manantlán, que es la lógica de las empresas y los corporativos, tanto minero como maderero, que están presentes en el territorio.
Bueno, pues nos estás dando toda una clase no solamente de historia, sino también para entender cómo se van dando estas organizaciones y lógicas en las comunidades nahuas de Jalisco, querida Rosario, para poder también entender lo que hoy en día están haciendo, cómo están produciendo, incluso hay un apiario. Entonces, habrá muchos temas de los cuales seguiremos conversando. Recuerden que si ustedes tienen un comentario o alguna pregunta, la pueden compartir a través de nuestra línea telefónica 55 41 55 1060. También estamos en el WhatsApp en el 55 12 33 29 15 y en las redes de Radio Educación en Facebook, X y YouTube.
Vamos en este momento a escuchar a la agrupación Lompiñón con esta pieza del Tecolotito y regresamos para seguir con esta interesante charla con Rosario Anaya. Regresamos. Thank you.
tiene zapatos, porque no tiene zapatos. En la mañana le haremos, en la mañana le haremos con el cuerito de los gatos, con el cuerito de los gatos. Porque no tiene calzones. En la mañana le haremos, en la mañana le haremos con el cuero de los ratones, con el cuero de los ratones. Zapatos, porque no tiene zapatos. En la mañana le haremos, en la mañana le haremos con el cuerito de los gatos, con el cuerito de los gatos. Tecolotito, tecolotón, trae tu leva, dame un cotón, trae tu leva, dame un cotón.
Acabamos de escuchar a la agrupación Lom Piñón con esta pieza, El Tecolotito. Estamos platicando con Rosario Anaya Corona desde el estado de Jalisco sobre este tema, saberes y sentires en comunidades nahuas de Jalisco, las escuelas campesinas. Y bueno, pues efectivamente, como bien lo decía Rosario, platicar sobre estas implicaciones jurídicas sobre el territorio realmente nos llevaría no solo uno, sino muchos problemas, programas. Pero el día de hoy, pues que justamente queremos que a partir de este antecedente que tú nos estás explicando, pues justamente desde esta parte donde ustedes han estado desarrollando su trabajo, ¿cuáles son estas prácticas de vida que las comunidades tienen en relación al cuidado de la naturaleza?
Definitivamente el proceso del cuidado de la naturaleza, si bien se ha ido acompañando en formas de construcción colectiva en donde actores como la Universidad de Guadalajara, colectivos que han estado ahí desde hace muchos años han ido integrándose, esta defensa de la naturaleza, esa defensa de la vida en el territorio en sí tiene que ver con el proceso del caminar cotidiano de la gente en la comunidad. Desde el hecho de cómo ellos viven esta forma de sembrar la milpa, de comer productos que se generan en el territorio, de fortalecer esta parte de organización en donde ellos reconstruyen en el año 97, 1997, el Consejo de Mayores. Esto habla de cómo ellos desde el cotidiano hacen un proceso de la defensa misma de la vida dentro del territorio, de la naturaleza, y de cómo esta cosmovisión que tiene el pueblo en el territorio permanentemente lo hace. A mí me parece que la llegada y el aprendizaje de organizaciones, colectivos y de la misma universidad ha sido un proceso en donde la universidad, en este caso de la Escuela Saberes y Sentires y de experiencia mucho más profunda como ha sido el acompañamiento para el establecimiento de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán y la llegada de la universidad para por medio de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, ha sido como, primero, como aquella frase que decía Samuel Ruiz, el aprender a desaprender, porque entonces la universidad, los colectivos que inciden en el territorio, etcétera, lo primero que tuvimos que hacer, que hemos tenido que hacer, es desaprender aquello de que solo el conocimiento que nosotros llevamos, que nosotros tenemos, es un conocimiento válido, único, el que va a enseñar a la gente de la comunidad. A partir de ahí, entonces, empezamos a, una vez que hay esta forma de diálogo de saberes en donde nosotros aprendimos a que el conocimiento científico es uno de los conocimientos existentes, entonces esta forma de irse comunicando con los saberes locales, con la forma de lógica de vida, entonces empezamos a construir estas acciones concretas de ir acompañándonos y aprendiendo mutuamente cómo es, cómo se vive una vida comunitaria, colectiva, y cómo es, cómo nos reunimos entre varios para coincidir en esta forma de fortalecer esta visión que tiene el pueblo náhuatl y que actualmente ha tenido algunos frutos muy interesantes.
Con esto en mente, Rosario, quisiéramos aterrizarlo a cómo es que se inicia la escuela campesina, desde cuándo, quiénes se involucran y con qué perspectivas concretas.
Sí, bueno, el trabajo de la Escuela de Saberes y Sentires en particular, esta nace, el origen tiene que ver en 1994, cuando la Universidad de Guadalajara, por medio de la UASI, de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, coincide en el caminar con los pueblos indígenas y en particular en la zona de Manantlán, con el pueblo náhuatl. Y después de esto hay una serie de talleres, mesas, intercambios, campo-ciudad, formas de vínculo entre proyectos que se implementan, muchos errores en el camino, muchos aciertos también. Y entonces, en el año 2017, después de una larga historia de caminar de varias organizaciones, nos sentamos un día en un taller, uno de muchos talleres que se dan allá en la sierra, en donde por ahí estaba coincidiendo, incluso en ese momento el IMDEC, estaba coincidiendo gente del ayuntamiento de ahí, de Cuautitlán, y dos organizaciones muy interesantes, la red de apicultores de la zona y la red de cafeticultores de la zona, junto con un tercero que es una red de jóvenes náhuas de la Sierra de Manantlán. Estas tres organizaciones locales que fueron definitivamente un pilar para esta escuela, junto con una organización que se establece acá en la ciudad de Guadalajara, que es el colectivo Tejiendo Lunas, que complementa este proceso de los colectivos ahí, y está la Universidad de Guadalajara junto con el Ayuntamiento de Cuautitlán. Sentados, como se dan las grandes decisiones, sentados en la plaza, de repente nos dimos a la tarea de platicar acerca de cómo es, cómo pudiéramos caminar de manera colectiva, pero construyendo un proceso más profundo. Y entonces, desde las diferentes visiones, ángulos, instituciones y colectivos, empezamos a construir este espacio que se ha hecho permanente desde entonces y que ha construido un espacio de educación popular donde se fortalece los procesos productivos principalmente, pero no solo eso, sino también los procesos organizativos, las cuestiones de equidad de género, soberanía alimentaria, etcétera, que fluye y que se complementan con todas estas cuestiones, por un lado técnicas y científicas que aportan algunos compañeros de la universidad, junto con procesos comunitarios y de saberes locales que de por sí ya tienen los compañeros allá en la zona de Manantlán. De esta manera, de manera conjunta, iniciamos la organización de esta escuela, que es una escuela itinerante, debo de mencionarlo, en donde recorre varias de las localidades de lo que es la zona y que en ella se incluyen desde la gente de mayor edad, gente de la tercera edad, hasta jóvenes de 15, 16 años que están integrándose en ella y que en algunos momentos también incide en la en el módulo de la preparatoria que se encuentra en el territorio.
Bien, pues en estas experiencias que han ido tejiendo, vamos a conversar y seguirle preguntando más a Rosario Anaya, quien está con nosotros a la distancia, mas no distante, conversando sobre saberes y sentires en las comunidades nahuas de Jalisco a través de las escuelas campesinas. Seguimos recibiendo sus comentarios, sus preguntas a través de nuestra línea telefónica 55 41 55 1060, el número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Y en nuestras transmisiones en redes. Vámonos a la música, compa.
Vámonos a escuchar este jarabe saturnino con el mariachi Mi Tierra Mestiza.
Limones, limones, chinita, chinita, cuando te lavas, qué rechula que te pones. Las naranjas y las uvas en un palo se maduran. Los ojitos que se quieren desde lejos se saludan. Apenas pudo llegar a la villa los placeres para matar esa pulga, mil cuchillos despunté para destazar los huesos, 25 hachas quebré, el cuerito de la pulga lo llevan para San Juan, tuvieron para encerrar todo el piso del barrial, las costillas de la pulga se las dio una gente rica para ponerlas de puente en el río de Santa Rita. Gritaban los de Jalisco, déjenlo para el cañón. Las tripitas de la pulga, esas no me digan nada. Se ajustaron 100 furgones y 200 toneladas. Las tiritas que sobraron las llevaron para Europa. Tuvieron para embarcar 50 carros de ropa.
Escuchamos al mariachi Mi Tierra Mestiza con este Jarabe Saturnino. Seguimos platicando con Rosario Anaya Corona, Saberes y Sentires en Comunidades Nahuas de Jalisco, sobre las escuelas campesinas.
Y ya nos compartías desde cuándo inician todas las actividades, cómo también se han ido involucrando con la comunidad y los saberes existentes, que de ahí nuevamente la frase de Samuel, querida Rosario, como aprender a desaprender y entender qué conocimientos sirven para las necesidades de ese momento de las comunidades.
Y además algo que parece muy interesante, esta parte de que es una escuela, son escuelas itinerantes, o es una escuela itinerante, ¿no?
Claro, y entonces ahí quisiéramos también pensar cómo se incorporan estos saberes que se tienen en la comunidad de los cultivos, qué cosas nuevas se integran, por ejemplo, las actividades también de apicultura.
Sí, cuando nosotros pensamos en este espacio, cuando lo fuimos construyendo, nosotros hablamos de la necesidad de generar una forma de diálogo en donde los compañeros pudieran hablar de todo lo que han aprendido, de lo que se ha transmitido a través de las generaciones, y de cómo esto ha generado toda una experiencia importante en los procesos que ellos construyen, que ellos caminan. Por ejemplo, en el caso de la apicultura, hay una familia que realmente es una familia que produce una miel que uno de los compañeros de la universidad que fue y conoció esta miel decía que era tan pura que incluso pudiera valorarse como un producto para sanar y cicatrizar por su grado de pureza que tenía. No solo externo, sino también interno, al ingerirse y alguna ulcerita o algo, pudiera sanarse a partir del consumo de esta. Este producto que ellos están obteniendo a partir de la apicultura ha sido un proceso de aprendizaje de varias generaciones, en donde ellos han adquirido la forma de comunicarse, de establecer, por ejemplo, cosas que recuerdo que mencionaban los mayores de esa familia, es que ellos jamás iban cuando estaban enojados, ¿no? Decían, no nos acercamos al apiario si yo ando de malas, porque las abejas tienen esa parte sensible. Y decían, es que ellas sienten cuando yo estoy de malas y llego a lo que es el apiario y entonces puedo tener algún problema, me pueden picar, puedo tener algún problema con ellas. Esta parte de la conexión con los otros, con esta parte de la vida, esa parte profundamente ha sido transmitida de generación en generación. Y los procesos científicos que son muy válidos, no lo desacredito, pero esta parte, cuando nosotros estamos en la escuela campesina y llegan los compañeros, en particular, por ejemplo, en apicultura, dos compañeros doctores de aquí de la Universidad de Guadalajara, esta parte es donde Samuel Ruiz decía, hay que aprender a desaprender, en donde no solo el elemento técnico, científico, es en sí cuando hablamos de la vida misma, sino que tiene esta otra esencia y otra lógica que toma otra dimensión y otra ontología absolutamente diferente a la que manejamos dentro del sistema capitalista, que es en donde estamos vinculados directamente en este país, en este mundo en general. Y entonces, cuando escuchamos a un indígena hablar de esta forma de conexión en donde la señora le canta a las plantas o habla con ellas o llora con ellas, o cuando el campesino dice que es importante ver hacia dónde está inclinada la luna, no solo el tipo de luna, sino la inclinación, el color, esta parte que ya hemos muchos perdido. Esto es lo que enriquece el proceso. Antes de que los compañeros universitarios escribieran sobre la luna, que ahora hay unos libros maravillosos sobre la luna y la producción agrícola, esto los abuelos lo decían. O sea, había esta memoria colectiva donde se hablaba de que había que sembrar en cierto tiempo, había que cosechar en cierto tiempo, había que podar un árbol en cierto tiempo.
Había que agradecer también.
Claro, y había que cortarse el pelo en cierto tiempo, porque si lo querías que te creciera pronto, era en una luna, si no, era en otra, etc. Estos vínculos con la naturaleza, esta esencia, los pueblos originarios la tienen en sus células. Y nosotros tenemos ahí arraigado este gen, esta parte de vínculo a uno. Entonces, cuando los compañeros de la universidad y de otros colectivos vamos hacia allá, lo que hacemos es intercambiar esta parte, en donde la parte técnica muy valiosa que aportan los compañeros universitarios se pone y se dialoga con esta parte de la sensibilidad y de la forma de conexión con los otros, con lo otro, y se conecta de una manera diferente. Y entonces, cuando hablamos de la apicultura, ya no hablamos de la cantidad solo de kilos y de cómo obtener la mayor parte de esto, sino también de en qué condiciones, cómo es, cómo la vida de las abejas pueden restablecer, vincularse con los otros, los árboles, las flores, etcétera, para que la polinización sea mucho más fuerte, restablezca esta parte, se cuide, etcétera. Estos espacios de diálogo riquísimos son los que se dan dentro de esta plataforma de la Escuela Saberes y Sentires. Por eso el término de saberes, que creo que es muy amplio, y esta parte del sentir, que también por ahí Escobar mencionaba como el sentipensar, ¿no?
Uh-huh. Y fíjate que nos estás hablando pues del contexto de producción, de este intercambio de saberes, por ejemplo, de las referencias con la luna. Tal vez esto ya se vuelve más personal y casi individual, compa, pero justo mi compita me estaba diciendo la semana pasada, no, deberías de cortarte el cabello precisamente en estas fechas.
En el día de San Juan,
porque estábamos precisamente ahí. Y vengo anoche y regresé del rancho de mis abuelos, que es allá en Cañada Grande, en San Luis Potosí, con mi abuela Natalia. Y ahorita que tiene 103 años, todavía sigue diciendo, ¿y cómo anda la luna? Y mi tía Reina me dijo, no, mira, hoy salió pero con casa, entonces significa que la lluvia, y esto digamos que aunque no se pone efectivamente tanto ahorita ya a estas alturas en práctica, hay ahí unos saberes que nos siguen referenciando a lo que han observado las generaciones anteriores y nuestros pueblos durante ya muchísimo tiempo, y que deberíamos de poder tener la capacidad de desaprender y reconstruir aquellos para preservarlos, compa.
Así es. Y Rosario, estos encuentros, intercambio de saberes, pues seguramente no se queda solamente en las comunidades o dentro de los territorios en donde ustedes están trabajando. ¿Dónde más podemos nosotros acercarnos, por ejemplo, para colectivos, organizaciones, grupos que de pronto pues están también interesados en conocer este trabajo que ustedes están realizando, desarrollando ahí en el sur del estado de Jalisco?
Sí, mira, existen varias instituciones que trabajan todo este proceso y que construyen en esta lógica. Bueno, uno de ellos desde hace 33 años acabamos de cumplir, es la Universidad de Guadalajara en la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas aquí en Jalisco, pero también, bueno, está el INDEC, que es un organismo que construye cuestiones metodológicas de manera participativa, colectiva, etcétera, basados en la educación popular principalmente. Están colectivos como Tejiendo Lunas, que por ahí en todos estos los encuentran en el Facebook con estos nombres y pueden vincularse y conocerlo a nivel estatal. Creo que, bueno, también está Centilistli, que es esta organización de jóvenes que les comentaba. Está la red de apicultores de la Sierra de Manantlán. Está los colectivos, tanto la cooperativa Color de la Tierra, que es una cooperativa muy interesante con un eje a la gente que analiza las cuestiones de género, valiosísimo, porque es una cooperativa de mujeres que inicia en un proceso y en un proceso muy interesante de producción en un estado y en un lugar muy particular en donde las cuestiones del machismo están en un grado tremendo, y que ellas logran tener ya más de 20 años trabajando de manera colectiva. Y bueno, esto es a nivel nacional, a nivel local, a nivel nacional, hay toda una red de gente trabajando y construyendo con esta lógica. Está la red de COSOL, está la red de CONACES, está la red de REMEC, que son redes que trabajan bajo esta lógica de la economía solidaria y del buen vivir. Y a nivel Latinoamérica está la red RIPESLAT, que es una red a nivel internacional que reúne más de 12 países, construyendo desde diferentes países todo este proceso. Pareciera que esto es como algo, yo decía al principio, como algo de un montón de hippies pensando en que el mundo puede ser diferente, ¿no? Pero no. Curiosamente, y después de muchas cuestiones que nos están pasando, como estos terremotos tan lamentables como el de Venezuela, como los tsunamis que nos han llegado, como las cuestiones ambientales, como el calentamiento global, toda esta parte, yo creo que en algún momento tenemos que hacer una pausa y decidir hacia dónde queremos seguir construyendo. Porque lo que estamos haciendo definitivamente no nos está produciendo ningún beneficio, ninguna armonía con la naturaleza. Y la verdad es de que la memoria colectiva de los pueblos originarios nos dan una pauta de cómo comunicarnos y cómo conectarnos con la naturaleza.
Y pon tú, Rosario, compa, que sí somos un montón de hippies, pero además somos un montón de gente que pone las manos y la acción a merced de estas necesidades y de esta conciencia que tenemos del presente que vivimos y el tipo de futuro que estamos construyendo. Entonces, si te parece, al volver de la música podemos conversar sobre cómo se puede participar, si podemos también desde otros lugares aprender lo que ustedes también están allá compartiendo y muchas otras cosas también para dejar los datos de contacto.
Vamos en este momento a escuchar justamente música del sur de Jalisco, esta música para la danza de las jícaras es con la agrupación Son del Coamil. Escuchamos a la agrupación Son del Coamil con esta pieza, Las Jícaras. Estamos ya en esta parte final, en esta charla con Rosario Anaya Corona, Saberes y Sentires en Comunidades Nahuas de Jalisco, las escuelas campesinas, compita.
Y rápidamente queremos compartir contigo un par de mensajes que nos han llegado, sobre todo vía redes. En nuestra transmisión de YouTube nos dice Eric Cerón 6713, Búfalo, saludos. ¿Me estás diciendo Búfalo o desde Búfalo nos saludas? Bueno, en cualquiera de los casos, gracias por estar en sintonía de Ecosol. También a través de Facebook nos dice Pedrito Guipúzcoa o Guipúzcoa. Ojalá pudieran ejercer la crítica hacia el gobierno federal, ya que los programas enfocados al campo no han permitido su desarrollo, al contrario, los han sumido en la pobreza y la exclusión. 300 kilos de fertilizantes y 6 mil pesos al año nunca permitirían que el campo pueda salir adelante. Lo que se necesita es financiar maquinaria y equipo para la transformación de lo que se produce, incluso la comercialización. También que saquen de los tratados de libre comercio los alimentos y haya precios controlados para combatir la especulación. Por último, se deben permitir la promoción de los productores locales en los medios públicos sin cobrarles para la emisión de sus anuncios. Gracias por tu comentario. Xochitl Macedo dice, felicitar al programa por el tema y a la maestra Rosario. Rosario, antes de esta última invitación musical, nos quedamos pendientes de cómo podríamos también participar otras personas de estos saberes que están compartiendo. ¿Se puede conectar a distancia? O sea, hablábamos de este modelo itinerante. Y la frase de... Está apagado tu micrófono, Rosario. Ahí estamos.
¿Ya está?
Sí.
Bueno, desde varias formas, ¿no? Una de ellas es conectándose con un colectivo. Ahorita, en la actualidad, en todos los estados de la República, sin excepción, existen colectivos que están construyendo bajo esta lógica. El colectivo local, en donde nosotros podemos ir, ver, construir de manera colectiva. No hay una receta de cómo es, cómo se debe de hacer. Al revés, la diversidad de la construcción es precisamente la riqueza de este país, de este mundo. Cuando hablamos de la diversidad de las visiones, desde diferentes ángulos, desde donde tú estás, desde donde tú construyes colectivamente, esa es la construcción valiosa, adecuada. No hay nadie que tenga la verdad absoluta, sino que es una forma de irnos complementando unos con otros, en donde el horizonte tiene que ser la defensa de la vida, ¿no? Esta parte donde coincidimos. Hay miles de formas y miles de colectivos que hay cosas que no coinciden, y está bien, pero todo mundo sabemos y coincidimos que ya no estamos de acuerdo en que al planeta se le siga tratando como se le está tratando. Y creo que ese es el punto en donde nos unimos todos. El colectivo local es uno de ellos. Yo como ama de casa, ¿yo qué voy a...? No quiero participar en eso. Bueno, pues consuma local. Vaya al mercadito, vaya donde van los productores, consuma la miel local, las verduras locales, la artesanía local, que es una forma de expresión, etcétera. Esa es una forma de ubicarlo. Y ahorita los mercados locales son muy importantes y hay una diversidad impresionante. En Guadalajara aproximadamente 12 mercados locales están activos actualmente. Entonces, no esta parte. Y bueno, si tienes la intención de realizar algo ya, esta forma de resistencia ante el sistema, pues siembra tu cilantro, ¿no? Si vivo en un depa, pues cilantro, perejil, ahí ponlos junto a tus rosas que tienes ahí en alguna macetita. Y eso es una resistencia. Separa la basura, no consumas, llévate tu bolsa para que no te den empaques. O sea, hay una serie, desde lo personal, muy particular, hasta ir y construir. En Jalisco siempre tenemos la Universidad de Guadalajara siempre está abierta para cualquier tipo de aportaciones. Y desde la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas hay gente que colabora como voluntarios, como prestadores de servicio en cuestión académica, como prácticas profesionales, como intercambio. Hay una serie de elementos donde se pueden, por ejemplo, los jóvenes incorporar. También hay las redes de productores a nivel nacional en donde existen espacios muy grandes. Por ejemplo, REMEC tiene un espacio de una feria a nivel nacional en donde llegan más de 300 productores a coincidir desde un montón de estados. Lo más importante es qué hacemos en la vida cotidiana para modificar esto. Pues muchas gracias.
Rosario, ¿algún número telefónico, algún correo, alguna página que nos puedas compartir para ponernos en contacto contigo?
Claro que sí, el teléfono es 33-31-34-22-75, extensión 1-117 de la Universidad de Guadalajara, y están las redes donde está la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara. Está el colectivo Manantlán, que es donde coinciden todas las organizaciones que estamos trabajando en esta Escuela de Saberes y Sentidas. Y está el colectivo Tejiendo Lunas también en Facebook, en Instagram y bueno, está dentro del colectivo Manantlán.
Muy bien. 33-31-34-22-75, extensión 1-117 de la Universidad de Guadalajara, de la Unidad de Atención Pueblos Indígenas.
Muchísimas gracias, Rosario. Un abrazo a todas las personas que están haciendo posible estos proyectos y también a ustedes por sintonizarnos. A nombre de este gran equipo, les saludamos y nos encontramos el próximo miércoles en punto del mediodía. Fuerte abrazo.
Gracias.
Eco, 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 sol, solidaridad.